Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, ya va quedando menos para que den las 6 de la mañana, a esa hora ya arranca Herrera en COPE, hasta entonces hay que seguir poniendo calles desde este programa de radio, desde poniendo las calles en COPE. Es verdad que el coronavirus se está llevando por delante muchísimas ilusiones y proyectos que hasta hace unos meses eran el resultado del esfuerzo de quien arriesgaba por conseguir una meta. Esto está pasando en diferentes sectores, lo hemos hablado aquí un montón de veces. Yo creo que uno de los sectores que más se está resintiendo es el negocio de la restauración. Muchos de vosotros estáis saliendo ahora de currar en un montón de sitios que habéis visto mermados la afluencia de público y, lógicamente, la caja y el sostenimiento. Bueno, pues para saber de primera mano qué está pasando en el gremio, hoy vamos a hablar con dos personas, pues yo diría que están muy implicadas, que son de las importantes directamente en todo esto que está sucediendo. Tito Pajares es el vicepresidente de la Federación de Ocio Nocturno y también de Espectáculos. Tito, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Te iba a decir que si te cuesta madrugar, claro, tú estás hecho a la noche, Tito.
Pues no, realmente no me gusta madrugar. Llevo toda mi vida trabajando de día y de noche también.
Es verdad. Oye, Tito, ¿en qué situación está ahora mismo el ocio nocturno, los espectáculos? Porque claro, hay muchísima preocupación.
Bueno, como sabes, Pulpo, tú conoces bien también el sector. Este sector ocupa a 300.000 personas con empleo directo, 26.000 empresas, y luego, aparte de eso, tenemos 40.000 autónomos que dependen directamente de nuestro sector, que son músicos, DJs, saxofonistas, trompetistas, coreógrafos, bailarines, y todos ellos ahora mismo están en una situación dramática.
Madre mía, la verdad que, fíjate, en este programa de radio, Tito, nos vamos dando cuenta de la gente que va trabajando de noche. El año pasado, por ejemplo, recibíamos mensajes de gente que está montando ferias, de la gente que está moviendo orquestas, equipos de sonido, mantenimientos de equipo de sonido, con lo cual, estos son muchas personas trabajando de este negociado. Ya no solamente son las salas o los conciertos, es que esto es una cadena de gente que se ve afectada. Y por eso sí que, Tito, te quiero preguntar si la regulación del sector, ¿a quién se le puede achacar? Si a las comunidades autónomas, al gobierno central, quizá a los ayuntamientos, no sé, yo creo que todo el mundo tiene algo que ver aquí, ¿no?
Bueno, pues mira, aquí el gran responsable es el gobierno central en gran medida, porque antes de cerrar un sector productivo como es el sector del ocio nocturno, donde somos el 1,8 del Producto Interior Bruto a nivel nacional, lo que debería haber hecho previamente es, primero, haber hecho una previsión y un plan de contingencias junto con los empresarios para ver las ayudas del sector. Nosotros siempre decimos que lo que tenemos que pretender y lo que el gobierno debería de hacer es, para que todo el mundo nos entienda, mantener las empresas en un estado de hibernación hasta que pase la pandemia, podamos recuperar los aforos del 100% y no se vea afectado el tejido empresarial. Es decir, no se pierdan los puestos de trabajo, cosa que este gobierno, amparándose o parapetándose en las comunidades autónomas, no ha hecho ni siquiera, no es lo que lo ha hecho Pulpo, es que ni siquiera ha puesto un tuit de aliento a trabajadores, a camareros, a cocteleros, a bartender, a músicos, a cantantes, a bailarines. Y bueno, para nosotros es una dejación del sector absoluta.
Me imagino que por tus palabras no estáis recibiendo ningún tipo de ayuda.
En absoluto, no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda, pero bueno, estos señores son 25 ministerios, muchos secretarios de Estado, infinidad de asesores, y si echamos un vistazo en nuestro entorno a nivel internacional, podemos leer detenidamente cómo en Francia se han dado al sector del ocio nocturno ayudas directas, en Alemania se ha hecho lo mismo, en Italia se ha hecho exactamente igual, en Estados Unidos, en Australia. ¿En qué consisten las ayudas directas? Pues en pagar un porcentaje importante, en unos países ha sido de un 70, en otros de un 60, de los alquileres de las salas, que tienen un alquiler muy alto, la luz, el agua y lo que es los gastos fijos, para que se vaya manteniendo este tejido productivo. Y lo que decíamos antes, en cuanto pasara la pandemia, recuperar la actividad.
Tito, ¿tú me puedes explicar por qué puede ir un ave hasta arriba de gente y la gente no puede estar en una discoteca?
Pues mira, Pulpo, este sector del ocio nocturno, donde todo el mundo habla mucho de él, pero es un gran desconocedor, no lo conoce casi nadie. Unos ven las tertulias que hablan del sector del ocio nocturno y a lo mejor no han ido a una discoteca hace 15 años o la última vez que se casó un familiar y fue a la barra libre, a la despedida de soltero. Pues hasta ahí. ¿Qué sucede? Las ingenierías de climatización de nuestras salas son mucho más importantes que las que pueda llevar un avión, las que pueda llevar un AVE, un tren, un metro. Renuevan el aire mucho más rápido y con mejor calidad. Pero bueno, si el Ministerio de Sanidad y los técnicos sanitarios entienden que es un sector que es perjudicial, nosotros lo único que debemos hacer es acatarlo. Lo principal para nosotros es, por supuesto, la salud de nuestros equipos de trabajo, que son grandes profesionales, de nuestros clientes. Y no nos queda más remedio que decir, señores, si ustedes deciden esto, lo que tienen que hacer es elaborar un plan de contingencia y de ayudas a un sector que son 250.000 personas trabajando de forma directa, que es una barbaridad.
Madre mía.
Para que tú te hagas una idea, Pulpo, cuando nos dicen un titular de un periódico, no, cierran una fábrica en no sé qué punto de la geografía española, con 5.000 señores que desgraciadamente van a tener que ir al paro. Pues es que tienen unos planes de contingencia hecho, hablan con el presidente de la compañía, se han reunido 3 meses antes y todo el mundo está en la labor de ayudar. Nosotros no hemos recibido ni un tuit. Estos señores que son tan dados a hacer tuit, nadie ha escrito en favor de la música, en favor de los camareros, de la hostelería, del ocio nocturno, nadie.
Pocos sectores yo creo que engloban tantos gremios, tantos trabajos como el ocio nocturno, porque es que tocáis todo, desde las discotecas hasta los conciertos, hasta la restauración. Es algo muy serio. Es que me extraña muchísimo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no haya empatizado con vosotros, no se haya sentado, no sé, y os haya cogido por el hombro y decir, chicos, ¿qué podemos hacer?
Correcto. Esta es la falta de sensibilidad que tiene este gobierno. Es decir, ¿qué podemos hacer? Y si nosotros como Ministerio de Industria y Turismo no podemos hacer nada porque dependemos del presupuesto del Ministerio de Economía, claro, en tanto en cuanto no podamos hacer nada, vamos a generar una línea de ayudas como en otros países, que ya está inventado. Bueno, pues tampoco el Ministerio de Cultura tampoco se ha dejado ver. O sea, que es que, dices, la presidencia del gobierno, un mensaje de reunir a los ministros y decirle al secretario de Estado o los funcionarios necesarios para hacer una mesa de trabajo. Bueno, como tú dices, es una familia de trabajadores, de sí, ponedores de calles, de exacto, todos los días, mientras unos están divirtiéndose, otros están trabajando. Te decía, pero es que hay maquilladores, hay peluqueros, hay técnicos de sonido, de iluminación, de imagen, todo el mundo de artes escénicas, bandas enteras.
Son muchos empleos.
Son muchos empleos.
Son muchísimos empleos. Yo, no sé, Tito, como yo sé que te pediría aquí, como vicepresidente de la Federación de Ocio Nocturno y Espectáculos, que te dirijas a la cantidad de currantes que en este momento están saliendo de sus trabajos, otros empezando en lo que se puede, los polígonos industriales donde se llevan los mantenimientos de los altavoces, en toda España. Es
sí,
que
sí,
ese gremio existe, ese gremio es real, ese gremio se mueve, ese gremio mueve muchísimo dinero y está prácticamente paralizado y está triste. ¿Qué les puedes decir, Tito?
Bueno, pues yo le tengo que decir que un mensaje de paciencia y al mismo tiempo de ánimo, que esperemos que alguien de este gobierno se acuerde de nosotros, de la gente de los polígonos, de las ciudades, de los municipios, y que mucho ánimo, paciencia, y que volveremos todos a tocar, las bandas a los escenarios, los DJs a sus cabinas,
sí,
y nuestros clientes a bailar.
Sí, señor. Tito, que vaya todo muy bien, que necesitamos la noche funcionando, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo.
Muchas gracias, muchas gracias a ti. Yo lo decía antes, ¿no? Otro ejemplo de lo que puede significar todo esto en el sector de la cultura y el ocio es el de Coqui Martí. Coqui Martí es el presidente de la ciudad de La Raqueta de Madrid, un complejo espectacular que hay en Madrid con mucho deporte y también con muchas actividades culturales. Coqui, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Estamos bien. ¿Tú cómo está? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo está afectando la pandemia a la ciudad de La Raqueta?
Bueno, pues mira, está siendo, es decir, a nivel de deporte, tenis y pádel, la gente volvió con muchas ganas, y esto está siendo muy poco afectado, pero bueno, está habiendo una discriminación absoluta, desde mi punto de vista, terrible hacia el mundo de la cultura y de la música en directo y los espectáculos. O sea, Nosotros, como tú bien sabes, tenemos un festival que hacemos con mucho cariño desde hace 10 años, un festival de música solidario, que con uno y este año pues cumplíamos todas las medidas del metro y medio, de las mesas y las sillas, y bueno, pues nos directamente es que la comunidad ha prohibido cualquier cualquier espectáculo público que no fuera en sitios que ya estaban programados. O sea, que el Wizzing puede hacerlo. ¿Te ha pasado aquí una cosa tan curiosa, Pulpo?
Siendo cerrado, que, el Wizzing siendo un espacio cerrado.
Exacto. Malikian estaba programado aquí un jueves y está programado en el Wizzing. En los dos aforos había vendido todo porque era aforo pequeño, ¿no? Aquí no lo podemos hacer porque al ser un sitio que hay que pedir una licencia especial, porque no es nuestra pista central de tenis, no es una pista de conciertos, se habilita para eso. Ah, pues como usted no es una sala de conciertos, se le deniega. Y solamente, con lo cual en Madrid realmente todas las fiestas que van con, que podían hacer con sus medidas de seguridad o con todo eso se lo han cargado. Entonces es un poco ridículo. El otro día comentaban en Valladolid, ¿no?, que tú no puedes hacer un concierto en Valladolid para 600 personas, pero puedes coger el AVE a Valladolid con una persona al lado a 30 centímetros, ¿no? Sí. No sé, algo no se está haciendo bien. Y yo creo que que el mundo de la música en directo, que mueve a 200 o 300 mil personas, que no solamente son las grandes estrellas, son, como tú bien sabes, el que lleva la mesa de mezclas, el que lleva el que pone la luz, el que tal, no sé, la gente lo va a pasar muy, muy mal.
¿En algún momento, Coqui, tú has visto peligrar tu negocio, tu fuente de sustento?
Mira, nosotros, Pulpo, Ciudad la Raqueta es, digamos, que tiene cinco motores, que es la gente que juega al tenis, en escuelas en particular, al pádel, y luego hay otros tres que van muy interrelacionados, que es los eventos con la restauración y con el patrocinio. Pues estos tres últimos han bajado mucho. Es decir, tú piensas que, por ejemplo, nuestro festival de música está fuertemente patrocinado, como tú sabes. Pues evidentemente, si no hay festival, pues todas esas marcas tienes que de alguna manera devolver todo ese dinero que te han, claro, que te han dado. Claro. Luego la restauración mueve en un festival de música mucho, pero luego en los eventos, nosotros desde febrero no podemos hacer eventos. De hecho, es decir, se puede hacer más o menos, pero ya a partir de este lunes tú ya no puedes organizar una comunión en que alguien se levante, con lo cual nosotros, que por ejemplo en nuestra hostelería que tú conoces, hacemos pues comuniones que se habían pasado de mayo a octubre, claro, pues lo que iban a ser comuniones de 50 personas pasan a ser de 10 o 12. Pues mira, nosotros sacamos pulpo a todo el mundo del ERTE. Seguimos trabajando aquí 74 personas en nómina y 15 externos, que son 90 familias viven de Ciudad de la Raqueta. Y vemos el futuro con mucho miedo, con mucho miedo. Estas últimas medidas tremendas para nosotros. Ahora, justo ayer estábamos reunidos con nuestros directores, viendo de qué manera todos bajamos todos los gastos que podamos, todo, porque si no la situación se pondrá muy fea. Ayer veía al presidente de la CEIN que 13.000 empresas han cerrado en Madrid, y si todo va así, serán 60.000 empresas. Pues sí, esto puede ser muy duro para todos, e incluso la Ciudad de la Raqueta, pues claro que se puede ver afectada, por supuesto que sí.
Puede ser la Ciudad de la Raqueta un ejemplo de lo que también está pasando en muchos sitios de España, ¿verdad? Grandes espacios de eventos, de conciertos, de deporte, donde hay mucha gente que depende de ese puesto de trabajo, de esa gente que tiene cada uno en sus equipos, en este caso tú, Coqui, pero que en España hay mucha gente que está en la misma situación. ¿Qué salida le veis?
Bueno, la primera salida sería... La salida es la vacuna, claramente. Bien. Esa es la salida que esté cuanto antes. Bien. Y luego deberíamos haber tenido mejores gestores en este problema. Sí. El problema es que el nivel de las personas que están en la política es muy bajo. Es muy bajo en general, pero es muy bajo a la hora de gestionar un problema. O sea, si tú tienes a alguien que no es muy listo, pero la cosa va normal, pues no pasa nada. Si a esa persona de repente hay una situación fuerte, pues se le nota que no tiene esa preparación. Y esto desde que estalló la pandemia, sabiendo que no fue un problema fácil, pero se ha gestionado desde mi punto de vista en general, ¿eh? No quiero hablar de unos o de otros. Ya. Se ha generado muy... Bueno, es que no es calificar, es que en todos somos lo peor. O sea, fuimos los que tuvimos peores datos, somos los que no damos datos fines de semana, somos los que directamente ocultamos muertos y no pasa nada, somos los que cuando llega una segunda ola somos los peores. Joder, y es que parece que la culpa la tiene la ciudadanía. No sé, realmente es alucinante. Pero vamos, si yo te digo cuál es la solución ahora mismo, es la vacuna y que mejoraran un poco el nivel de decisión de los políticos. Pero yo de eso tengo muy poca fe.
Qué barbaridad.
Muy poca fe tengo.
Porque, Coqui, tú sigues pagando impuestos aunque tu ratio de beneficio haya disminuido, ¿no?
Pues mira, Pulpo, yo empecé a trabajar a los 17 años, jovencito, como tú. Tengo 56, voy a cumplir 57. Es decir, yo pagando impuestos, pues fíjate. Es decir, este año cumplo 40 años trabajando. Y de los 40 años trabajando, como me dedico al mundo del deporte, pues sabemos mucho lo que es trabajar 7 días por semana, ¿no? Claro que hemos trabajado. Mira, Emilio Sánchez Vicario, que sabes, el famoso extenista,
Sí,
capitán
por
de Copa Davis,
supuesto.
¿no? Emilio es uno de los dueños de Ciudad La Raqueta.
Y un tipo muy
Emilio tiene
solidario, por cierto.
un tipo solidario, un tipo bueno de verdad. Bueno, pues Emilio tiene su academia en España, aquí tiene en Barcelona, es parte de Ciudad La Raqueta y tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo primero que hizo el gobierno americano, lo primero, es dar $1.200 a cada empleado, pero vamos, no diciendo que espérate, que lo vamos a dar porque somos muy buenos, no, no, al día siguiente. Y lo siguiente que hicieron es a los negocios insuflarle, me dijo la cantidad de Emilio, no, no quiero, entonces me dijo 300, $400.000 que te da el gobierno a tu empresa, dice, no cierre usted, lo que no quiero es que pare la economía. Pues ya te quiero decir, y aquí las ayudas que tenemos es un préstamo ICO al 1,7. Esa ha sido la ayuda que tenemos, un
Eso suena a
préstamo
poco.
ICO que tendrás que empezar a devolver en marzo del
Claro,
año que viene, ¿no? O
claro.
sea, una pena.
Coqui, yo espero que esto sea un mal sueño, que sobre todo que no se pierdan empleos, que no se pierda ilusión y que si Dios quiere y no nos siguen mintiendo los que mandan en este momento, pues que tengamos la vacuna a finales de año, que esto haya pasado y que, oye, yo creo que a nivel impositivo el gobierno tiene que echar un cable a la gente que se está jugando, pues ya no solamente sus empresas, sino también el generar puestos de empleo, que eso es algo muy, muy importante. Coqui, yo te mando un abrazo enorme, te doy las gracias por el madrugón que te hemos hecho dar esta mañana,
No
pero
te
creo que era
preocupes.
importante contarlo, ¿sabes?
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por la sensibilidad que estáis mostrando hacia eventos. Además, nosotros somos un evento muy especial, un evento deportivo, un evento musical en un centro deportivo. Y lo que tú dices, aquí lo importante es salvar puestos de trabajo. Nosotros de Ciudad La Raqueta, ya te digo que el 25 de mayo fue cuando Madrid entró ya en una fase de apertura y aquí el 10 de junio estábamos todas trabajando y seguimos todos igual, no ha habido ni un despido, ni una tal, y nuestra lucha ahora mismo es eso, porque la base de las empresas son las personas, pero a
Exacto.
las empresas hay que defenderlas, no hay que criminalizarlas, y ese camino no sé si aquí se tiene muy claro, la verdad.
Pues Coqui, te mando un abrazo muy fuerte. Que tengas buen día, hermano.
Un abrazo, Pulpo, mil gracias, buenos
Hasta
días.
luego. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera.